Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Buenas, soy Paula Coronil desde la coordinación de la emisora. Me acompaña Nicolás Delgado en los controles técnicos y Noelia Cámero en la dirección del programa. Abrimos nuestro primer episodio de la temporada 2024-25 y esperamos que os mantengáis entretenidos en estos 59 minutos de informativo sobre temas que os interesan como comunidad universitaria. Me acompaña Silvia Estudillo, estudiante de la Facultad de Humanidades, quien nos va a contar qué tendremos hoy en este programa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy.
Nada, Silvia, cuéntame, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues para hoy tenemos preparado un programa muy interesante para nuestra comunidad universitaria. En unos minutos nos visitará Marina Díaz, estudiante del grado de Traducción e Interpretación, quien ha preparado un reportaje sobre el programa de voluntariado de la UPO que se presentó, como bien sabemos, el pasado 15 de octubre. En nuestra sección Conversación tendremos la presencia de Samuel Chacón y Jorge Ceballos, integrante de la Asociación Estudiantil Club de Debate UPO, con quienes comentaremos información y curiosidades acerca de su asociación, así como las actividades que tienen previstas para este curso. Finalmente, y en nuestra entrevista central, hoy tendremos el placer de estar acompañadas de Fátima Romero Avilés, jefa del Servicio de Redes y Equipamiento de nuestro CIP, Centro de Informática y Comunicaciones de aquí, de la UPO.
Qué interesantes hoy los invitados que vienen. Creo que la comunidad universitaria debe conocerlos. ¿No te parece, Silvia?
Así es. Vamos a disfrutar un montón de su presencia y de todo lo que nos tienen que contar el día de hoy.
Pues no perdamos más tiempo y comenzamos Órbita Olavide. Seguimos en Órbita Olavide y ahora me acompaña Marina Díaz, estudiante de la Facultad de Humanidades de Traducción e Interpretación, quien nos trae un interesante reportaje. ¿Es así, no, Marina?
Hola, Paula. Efectivamente. Verás, el pasado 15 de octubre por la mañana, el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, más concretamente la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, presentó en la UPO el programa de voluntariado universitario. Este dio comienzo a las 10 de la mañana en el rectorado de la UPO. La presentación, presidida por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concepción Cárdenas Cabrera y el director general de Políticas Sociales de la UPO, Raúl Álvarez Pérez, ha sido el punto de inicio a una jornada donde el estudiantado de la Universidad Pablo de la Vide ha podido conocer de primera mano a las distintas entidades y asociaciones con las que puede colaborar a través del voluntariado. Concluida esta presentación, comenzó la exposición de programas de voluntariado en el pasaje de la Ilustración, donde más de 40 entidades compartieron información con la comunidad universitaria, que se acercaban a informarse sobre los proyectos solidarios en marcha. En Radio La Vide tuvimos la oportunidad de acercarnos a algunos de ellos para conocer su labor social y preguntarles por su asociación y sus objetivos, así como por el perfil del estudiante que buscan. Pudimos entrevistar a Maricruz de Madre Coraje, Raúl de Betania, Esther de Asaenes, Cristina de Arca Sevilla y Cristina de AFA Aljarafe, en este orden, y hemos preparado un pequeño reportaje con sus intervenciones. ¿Les escuchamos?
Nosotros somos la Fundación Madre Coraje, ¿vale? Somos una entidad de cooperación internacional, tenemos proyectos en Perú, Mozambique y en España, y lo que hacemos es que a través de reciclaje y el voluntariado ayudamos a personas que lo necesitan. Nosotros tenemos muchos talleres, sobre todo de reciclaje, entonces cualquier tipo de perfil estudiantil que quiera ayudarnos, nosotros con los brazos abiertos. Tenemos una parte de medioambiental muy importante, que recogemos las cosas que la gente ya no quiere y las reutilizamos. Entonces ahí es un buen taller y yo creo que los jóvenes están muy concienciados con el tema también del medio ambiente.
Nuestra asociación es Betania. Trabajamos con personas de colectivos vulnerables. Hoy estamos representando al área de personas sin hogar, ¿vale? Cuando yo creo que se aprende más es cuando estás ya dentro de lo que es una asociación, una entidad, cuando ves real, cuando ves la problemática y es ahí cuando aprendes.
Pues ASAEN es una asociación privada, confesional y sin ánimos de lucro, que lo que busca es ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental y a sus familiares también. Y el principal objetivo también es el luchar por los derechos de las personas que tienen problemas de salud mental. Aparte, hace una labor muy importante también porque también tiene acompañamiento social y familiar. También los familiares de las personas que tienen problemas de salud mental se sienten muy aliviados porque allí lo informan, lo asesoran.
Bueno, pues nosotros somos Arca Sevilla, somos una asociación de aquí de la provincia que lucha por salvaguardar el bienestar de los animales en general. Sí que es verdad que nos centramos un poquito más en perros y en gatos, especialmente en perros, por limitaciones de espacio. Pues no buscamos ningún perfil, buscamos gente que quiera ayudar, simplemente. Gente que quiera echar una manita o una patita, como nosotros decimos. Y bueno, que esté dispuesto a aportar un granito, porque no hace falta más. O sea, nuestro voluntariado va desde lo primordial, que es alimentar a los animales que hemos atendido, que ya hemos atendido y tenemos en nuestro refugio, hasta venir aquí y echar un par de horitas explicándole a la gente a qué nos dedicamos.
Nuestra entidad es AFA Aljarafe, que es una asociación para familiares que tienen personas con Alzheimer y otro tipo de demencia. Nuestro objetivo, pues, es prevenir la enfermedad, que es lo que se hace con las personas mayores, que muchas veces parece como que están excluidas de la sociedad o que no sirven, digamos, para nada más, y hacen actividades como cualquier otra persona.
Qué buena idea, Marina, que fuiste a entrevistar allí a las asociaciones de voluntariado. ¿Qué te pareció? ¿Viviste tú y encontraste a lo mejor la asociación que mejor tiene afín contigo?
Bueno, yo en lo personal me sorprendió la gran variedad de voluntariados que nos trajeron. Y personalmente había tantas opciones que es difícil elegir una sola. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, creo que es un buen comienzo para alguien que quiera empezar a participar en voluntariados y no sepa a qué entidad a lo mejor puede apuntarse o le guste. Creo que en un voluntariado tienes que tener mucho tiempo y en ese tiempo dedicar en algo que te gusta, porque si de verdad en el voluntariado no vas a dar tu 100%, no creo que... A mí me gustaría mucho, por ejemplo, el de salud mental o el de personas mayores. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti?
La verdad, estoy de acuerdo. Yo siento que para hacer un voluntariado hay que tener vocación. Y gracias a la gran cantidad de asociaciones que han venido a presentarnos su labor social, creo que todo el mundo podrá encontrar, sin duda, algo a lo que se sienta llamado.
Sí, con toda la razón. Y bueno, Marina, muchas gracias por tus palabras y por traernos este reportaje. Nos vemos en la próxima, ¿no?
Efectivamente, hasta la próxima, Paula.
Damos inicio a nuestra sección de conversación y para ello me acompaña nuevamente Silvia y en esta ocasión nuestros invitados Samuel Chacón y Jorge Ceballos, estudiantes de aquí de la Universidad de Pablo Lavide y pertenecientes a la asociación Club de Debate UPO. ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Lavide. ¿Cómo estáis?
Muy buena, muchas gracias por acogernos aquí.
Sí, muchísimas gracias. Encantados de estar aquí.
Me alegra de que pasemos aquí un buen momento y que nos expliquéis en qué consiste.
Por supuesto.
Bueno, vamos a comenzar la entrevista rompiendo un poco el hielo con la pregunta de ¿qué es un club de debate y a qué se dedica?
Si quieres, Samuel, esa pregunta respondo yo.
Adelante.
Pues un club de debate consiste en una asociación donde el objetivo principal es formar a la gente tanto en lo que son habilidades de oratoria en sí, lenguaje no verbal, cómo hablar en público, cómo perder el miedo a hablar en público y luego aprender las diferentes modalidades de debate que se compiten, en nuestro caso en España, para luego ir a torneos, ligas y campeonatos para poner todo esto a prueba.
Y bueno, ¿qué os motivó a uniros al club y quitaros esa vergüenza que mucha gente la sentimos, ¿no? A unirte a un club de debate ahí y sí. Tienes que tener buenas habilidades comunicativas, ¿no?
La verdad es que yo me acuerdo de la primera vez que las jornadas estas de bienvenida, cuando están todas las asociaciones y eso, cuando entras en la carrera, me acuerdo de acercarme al stand del Club de Debate, porque en el instituto ya me había gustado la temática, de esto del debate, de hablar en público, y costaba el acercarte y hablar con la persona en la mesa. Y dices tú, pero si es un estudiante más, ¿no? Pero aún así te cuesta el
sí,
romper
yo me acuerdo de ti.
Sí, llegando. Era como, encima llegué de los últimos. Pero después de hablar con ellos y tal, me dijeron, si esto es un poco normal, no hace falta tampoco tener aquí unos conocimientos, no sé qué. Y entonces dije, mira, pues me interesaba la temática de hablar en público y perder miedo, así que para adelante. Y ahora, pues en los últimos años, estamos nosotros detrás de la mesa, ¿no? Recibiendo a la gente nueva, como éramos en su momento en la jornada de bienvenida.
Claro, al final el Club de Debate es una idea como una institución, pues todas las universidades lo tienen, tiene un carácter también un tanto elitista, como algo bastante duro el hablar en público, todas esas cuestiones, pero aquí lo llevamos bastante informal porque al final somos estudiantes los que lo hacemos. Y en mi caso yo me uní al Club de Debate porque, bueno, yo llegué a la universidad y siempre he sido una persona que he hecho un montón de actividades extraescolares, entonces yo estuve buscando algo para hacer. Y entre ellos me recomendaron el Consejo de Estudiantes y el Club de Debate. Y bueno, pues al igual que Samuel, empecé a tantear el Club de Debate. Fue el segundo año del COVID y fue un año un poco raro, porque había mucha modalidad de online y eso pues hirió mucho al Club de Debate y yo creo que en general todas las asociaciones de la universidad.
Sí, me acuerdo de ese primer año. Yo a mí no me pilló el COVID, pero sí que el primer año de que yo me uní estaba en un momento difícil.
Eso
porque
es cierto, sí.
Hacerlo virtual no es lo mismo.
Ya, bueno, me imagino las dificultades a las que os habréis enfrentado, no solamente por el COVID, sino también por el propio hecho de hablar en público. Todo el mundo empezamos por algo. Vosotros, estando en el club de debate, ¿qué formato de debate o estilo encontráis así más difíciles o más entretenidos a la hora de debatir?
En el club, bueno, en general lo que hacemos, las modalidades que hacemos son este año tres, sí. Antes hacíamos dos, pero este año lo hemos aumentado, que es debate académico, que es un debate mucho más, todo muy preparado, una línea argumental perfectamente cerrada, muchos meses de antelación, etcétera, el cual requiere una preparación increíble y el tener tu línea argumental ya pensada, etcétera, etcétera. Después tenemos el debate British Parliamentary o Parlamento Británico, en el que es mucho más espontáneo, porque te dan la pregunta en el momento y no puedes prepararte nada. Entonces, si bien no tienes esa presión de llevar la línea argumental cerrada y súper bien preparada, y tampoco tienes esa seguridad, tienes que saber argumentar en el momento, y sacar argumentos de donde se te ocurra, porque es muy dinámico, te dan 5 minutos para preparártelo. Y este año tenemos el modelo Naciones Unidas, que es un poco, no es debate, es más diplomacia, cooperación y tal, en el que tomas el papel de un país y lo representas frente a una institución internacional. Y pues a mí el que más me puede costar o el que más digo yo este es difícil personalmente sería el académico, lo siento Jorge, porque creo que es el que más a él le gusta, pero para mí es el académico el que más, porque toda esa preparación y el tenerlo cerrado a mí me resulta no complicado, pero sí más una tara mental. Y el que más me gusta es Modelo Naciones Unidas, el que este año hemos estrenado.
Pero en cambio yo creo que en el académico se aprende mucho, en cierto modo, porque tienes esa presión, esa obligación, que al final el mero hecho de... Vale, puedes estar metido dentro de la asociación del Club Debate, pero una cosa es estar dentro y otra cosa es participar. Y ahí es donde, cuando sobre todo en debate académico empiezas a participar, tu nivel de oratoria pues se dispara. Porque una vez ya te has enfrentado a eso, ya digamos que el resto es cuesta abajo. Pero en cierto modo sí que en mi caso el BP puede ser el más entretenido en ese sentido. Mira, es más, no me atrevo a decir una discusión de como en un bar, pero sí hace, imita un poco la idea de un parlamento, que bueno, ya sabemos todo, un poco todos cómo los políticos suelen discutir y cómo es el tono de voz a la hora de hablar.
Mm. Estamos justo hablando de esto de que os gusta más o que se os da bien. Pues, claro, cuando estáis en un debate o en un desacuerdo, ¿cómo gestionáis y os sentís esa emoción de intensa en un debate? ¿Cómo os paráis? ¿Cómo?
Pues yo creo que lo más importante es pensar lo que decimos. Supongo que aquí en Radio La Vida también lo tenéis mucho en cuenta, la idea de... Vale, me acaban de echar algo en cara, hago una pausa, pienso y luego hablo. Que es muy difícil de gestionar porque normalmente estamos muy nerviosos y luego cuesta. Pero al final todo se aprende con la práctica y llega un momento que ya las cosas te salen más automáticas y digamos que la práctica lo hace todo, sí.
Yo creo que en las tres modalidades, al final, porque llevas muchos debates todos los días cuando haces un torneo, llega un punto en el que al que tienes enfrente te cae muy mal. Te cae muy mal porque dices tú, es que me estás dando en los puntos que son los débiles, que ese es el truco. Entonces, cuando es un debate académico, cuando acaba un debate largo, sales de la sala y tienes que discutir, tienes que hablar con ellos y llevarte bien, porque al final los propios jueces te dicen, mira, llevarse bien. En los debates British Parliamentary, igual, acaba el debate y sales y tienes que llevarte bien porque al final lo vas a volver a ver, son gente que son muy buenas, al final no tienes rencilla, no te viene bien a ti.
Y tienes como ganas de hacer al siguiente, has picado a ti mismo.
Y en Modelo Naciones Unidas también hay mucha confrontación porque las ideas de los países a veces son muy distintas. Pero todo eso, cuando sales de la sala, siempre tener en cuenta que lo que estás diciendo en un debate nunca eres tú como persona. Siempre eres tú representando un papel o un país o lo que sea, una posición. Entonces yo creo que esa barrera, esa disonancia, yo creo que es muy importante mantenerla y al final ayuda mucho.
Sí, sí.
Pues totalmente, yo creo que ayuda y no solo, no sé si os vais a dedicar a ello.
No tenéis nada pensado,
bueno. Pero creo que os ayuda profesionalmente y personalmente a participar en actividades así, creo.
Se extrapola muchos aspectos de la vida, desde una presentación en clase, una entrevista o incluso lo que es, también te sirve mucho para escribir porque tú aprendes mucho a sintetizar ideas, a encontrar lo esencial y digamos todo lo que tiene con lo argumentativo, hasta para los exámenes de lo típico del C1 de inglés o de francés lo que sea, eso se valora mucho.
Uh-huh.
Y bueno, ¿y cómo cuando empezasteis? Había muchas personas de, bueno, de vuestra edad. ¿Sois todos estudiantes de la Universidad de Sevilla?
Sí, somos todos estudiantes de la UPO y más o menos la edad es parecida. A ver, al final o somos estudiantes del grado o del máster, así que tampoco podemos tener un rango de edad aquí muy amplio, ¿no? Pero profesores, por ejemplo, no hay, porque cada profesor ya tiene su plato gordo de dar clases y exámenes, etcétera. Pero sí que es verdad que cuando vas a torneos, sí te puedes encontrar gente que es de máster y tienen muchísima más preparación, llevan mucho más años haciendo todo esto de debate. Entonces, a veces asusta. Pero después, lo mismo, cuando sales de la sala, al final todos somos más o menos, nos gustan los mismos temas, así que se encuentra terreno común.
¿Y animaríais a más personas a apuntarse?
Sí, por supuesto. Más que apuntarse, yo animo a la gente a participar, porque al final nosotros comprendemos mucho a la gente, porque normalmente entendemos que es muy exigente, que puedes estar muy nervioso, que puedes tener muchas dudas o incluso que tienes clases en ese sentido y no sí. puedes asistir. Entonces nosotros lo que animamos es a la gente a participar, sobre todo a comunicarse con nosotros, porque tratamos de dar todas las oportunidades posibles, que podemos hablar con los profesores, podemos que no han podido participar en una actividad, los cogemos aparte y los preparamos. Uh-huh. Que a todo lo que quieran participar de debates o de actividades o lo que sea, nos lo comentan y lo echamos para adelante. Sí,
en pero ese sentido, flexibilidad a tope, porque hacemos formaciones para enseñar todo esto, ¿no? Las reglas, las posiciones, todo. Pero si no puedes ir a una formación, tampoco te vamos a decir que no puedes ir a un torneo. Es más, lo que nosotros pedimos es gente para los torneos, porque es donde realmente se aprende. Sí, haciendo en la práctica real, asusta un montón. Yo me acuerdo de mi primer debate, que fue nacional, y nos dieron pal pelo. Pero aún así se aprende muchísimo, incluso cuando estás completamente perdido y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Al final es donde coges la práctica y ves realmente cómo funciona todo el mundillo. Entonces, pues principalmente apuntarse a los torneos y las actividades.
Bueno, a mí me parece algo en cuanto menos divertido, la verdad.
Se intenta.
Además de las experiencias no solamente académicas que conseguís con el Club de Debate, imagino que en relación a las amistades, a vuestro día a día, alguna que otra experiencia divertida sí habréis tenido, ¿no? ¿Podríais compartir alguna experiencia de la que os acordéis o que os haya marcado especialmente?
Yo, del último British Parliamentary que hicimos en Córdoba, que me quedó muchísimo fue una de las preguntas que nos hicieron, que a mí me pilló de sorpresa muchísimo, porque era, sin mencionar el nombre, estaba describiendo la situación de la serie de anime One Piece. Entonces te ponía en la posición de Luffy, y tú tenías que elegir si te ibas a con los piratas o te metías al ejército. Me pilló de sorpresa, porque yo, claro, el debate es esto súper académico, súper... ¡pum! Te meto una referencia que tienes que empezar a debatir sobre eso. Y a mí me dejó loco. O sea, no sabía yo por dónde tirar. Fue una cuestión curiosa y fue divertida. Cuanto menos, el debate fue curioso.
A mí lo que parece más divertido es, un poco lo que ha dicho Samuel antes, que no eres tú, es un rol lo que haces. Uh-huh. A la hora, y esto pasa siempre, de cómo estás debatiendo, cómo eres tú, y luego cuando sales y hablas, y además y te preguntan. Pues yo me imaginaba que eras totalmente distinto.
Sí.
O sea, la palabra que usan, yo pensaba que eras... Bueno, me sale una palabrota en mente, pero que eras una... Que eras como mala persona. Sí, y luego pues hablas con ellos y no, es eso.
Sí, que es como, en verdad, practicáis un poco de actores, ¿no? Por
sí,
así decirlo.
Sí, sí, sí.
Porque si os metéis tanto en el papel, luego de repente habláis con ellos y decís, oye, tenemos buen feeling a lo mejor,
exacto,
pero estamos
exacto.
aquí discutiendo por un papel de Naciones Unidas, por ejemplo.
Correcto.
Y,
sí, sí, sí.
Y claro.
Justamente es que te pones en una posición tan fuerte que al final tienes que descubrir que no eres esa posición. Es más, te puede tocar defender algo que estás completamente en contra. Pues tienes que hacerlo. Al final, la gracia es esa.
Es
aprender
útil, sí,
a hacerlo
sí.
de forma, comillas, profesional, pero ya después, de forma personal, cada uno es lo que es. Por ejemplo, yo en Naciones Unidas me ha tocado defender cosas que no me gustan, pero es lo que hay. Al final hablas después con la gente y te llevas bien, casi siempre te llevas bien. Después gente rara,
sí, sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, y tengo una preguntilla que a ver cuándo hacéis un programa de radio aquí de Club de Debate, ¿no? Porque...
Eso quieres responderlo tú.
Sí, nos lo propusieron en la jornada de bienvenida y bueno, estamos abiertos a todas las modalidades de programas que hagáis. El único problema que tenemos suele ser el tiempo y tener que hacer lo propio de la universidad, las clases y el Club de Debate, pero si podemos encajar algo por nosotros...
Encantados. Yo creo que encantados.
Que ya veis que no callamos. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pues a ver si es verdad y a ver cuando nos sorprendéis con algún programa vuestro del Club de Debate.
Por supuesto.
Y por último, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son vuestros datos de contacto?
Pues pueden contactar con nosotros, sobre todo a través de Instagram, es lo más fácil, a través de Club Debate UPO. Ahí nos pueden escribir un mensaje, que somos nosotros los que estamos detrás. Y sobre todo tenemos un link donde los que se quieren apuntar le dan al link, les lleva a un Google Forms y ahí pues les metemos luego un grupo de WhatsApp donde les comentamos todas las actividades y todo lo que hacemos.
Pues muy fácil, chicos y chicas, os podéis apuntar, ya sabéis cómo conectar con ellos. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, Samuel Chacón y Jorge Ceballos. Y nada, despedimos esta sección. Gracias, Silvia, y un saludo para todos.
Muchas gracias.
Silvia, por fin iniciamos la sección principal del programa, con nuestra entrevista cuya invitada en este episodio es una persona que hace tiempo queríamos que se sentase aquí en los micrófonos de Radio La Vide. Tenemos el placer de contar con Fátima Rubero Avilés. Actualmente es jefa del servicio de redes y equipamiento del Centro de Informática y Comunicaciones de aquí, de la UPO. ¿Qué tal, Fátima? Bienvenida a Radio La Vide.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con vosotros.
Bueno, como sabemos, Fátima es ingeniera en informática por la Universidad de Granada y ha formado parte del doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de Sevilla. Además, como sabemos, lleva 27 años trabajando aquí en nuestra universidad, donde empezó como técnica informática. Tenemos con nosotros a una persona del CID que damos fe de la importancia y del uso que le damos nosotros los estudiantes en nuestro día a día. Bienvenida nuevamente, Fátima. Esperemos que pases con nosotros unos minutos verdaderamente agradables.
Muchas gracias.
Bueno, para empezar, así un poco para romper el hielo, ¿qué te inspiró a estudiar informática y a trabajar en el ámbito de redes y equipamiento tecnológico?
Bueno, pues realmente la inspiración me llegó a través de una profesora que tuve en COU, que era como se llamaba el último curso de bachillerato cuando yo estudiaba, que bueno, pues nos empezó a contar pues las novedades que había en aquel entonces, porque hasta ese minuto... Es una edad en la que cambias continuamente, hoy voy a hacer derecho, mañana voy a hacer matemáticas. Y en cambio esta profesora pues, nos comentó carreras nuevas que estaban comenzando y vimos la ocasión porque era una novedad hacer informática en los primeros cursos, se estaba implantando. Y luego aparte pues, tenía grandes posibilidades de trabajo y de futuro y realmente ha sido así, ¿no? Entonces fue a través de ella como yo llegué a hacer informática. Luego el tema de las redes y el equipamiento ha sido pues casi una serie de casualidades, ¿no? Pues yo llegué a la Universidad de Sevilla con una beca y entonces estaba empezando a implantar también lo que es Internet, no al nivel que conocemos hoy, mucho, mucho más local, ¿no? Entonces me uní a ese grupo de trabajo y la verdad que me encantó. Así que aquí igualmente, pues cuando me vine para acá se aprovechó el conocimiento que yo traía en redes de la otra universidad.
Y bueno, Fátima, somos conscientes de que cuando tú empezaste a estudiar tecnología y equipamiento y la investigación, ya no es como hoy en día, en estos 27 años que lo estudiaste, ha cambiado mucho toda la tecnología. ¿Tú crees que este campo ha cambiado a paso gigantado o cómo lo ves tú?
Ha cambiado muchísimo lo que son las redes. Se han hecho más sencillas, menos complejas lo que es su estructura, pero a la vez el mundo que rodea las redes se ha hecho mucho más complejo. Quiero decir, el método es más fácil, pero abarca todo nuestra vida diaria de hoy, en casa, en la universidad, como ya podéis ver, hasta bueno, las redes inalámbricas, pues hasta los coches aparcan gracias a redes 5G, que al final es todo parte de lo mismo. Entonces, aunque digamos la tecnología es más sencilla, pero al final las redes son mucho más complejas. Y en cuanto al equipamiento, bueno, pues ya podéis ver, o sea, no tiene nada que ver un ordenador que arrancaba con un disco o un módem, por ejemplo, que arrancaba y tardaba pues como horas, ¿no?, en conectar a internet cuando lo conseguía, que ahora pues que estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no?, y nada tiene que ver con lo que había antes. Ha cambiado muchísimo, la evolución es tremenda y además cada día pues sigue cambiando. Es un mundo muy muy cambiante, muy evolutivo.
Y más que va a cambiar ahora que con el ChatGPT, la nueva inteligencia artificial, creo que está como haciendo un boom.
Y además, es como tú has dicho, más o menos, está básicamente en nuestro día a día. Y como bien has dicho también, es fundamental tanto para nosotros los estudiantes como para todo el personal que viene aquí a esta universidad, tanto a trabajar, a estudiar, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos o avances tecnológicos crees que han sido clave en la Universidad Pablo de la Vida en estos últimos años?
Lo que respecta a lo que es la red en sí, pues un hito fue, por ejemplo, la creación del CPD. El CPD está en los sótanos del edificio 32 y supuso un gran cambio en calidad para lo que es la estabilidad incluso de la red. Antes pues teníamos muchos problemas por la luz, por el estado en el que se encontraba el anterior, y a raíz de que pusimos el CPD nuevo, que fue además muy innovador y lo sigue siendo, muchos otros CPDs han tomado las ideas del nuestro, pues a partir de ahí pues supuso una gran, digamos, estabilidad dentro de lo que era la red, ¿no?, y permitió pues el crecimiento tanto en velocidad como en variedad de transportes, ¿no? A partir de ahí pues pudimos meter otros tipos de equipamiento que permiten además la transmisión de la voz, de los audiovisuales, la imagen y bueno, los datos en sí, ¿vale? Ese para mí fue un granito. Luego también es una convocatoria que tuvimos a través de la cual conseguimos cambiar todo lo que es la red a 10 gigas y fue igualmente pionera en su ámbito en el mundo de las universidades. Y de hecho fue una idea muy buena y una ejecución estupenda que hasta el día de hoy está vigente, quiero decir. Entonces, fue también ahí una idea muy novedosa. Y luego, por ejemplo, en el COVID, conseguimos poner todas las aulas de docencia en modo dual, que quiere decir que se podía trabajar tanto en casa como en el aula presencial o a la vez. Y eso fue realmente un trabajo muy grande que hicimos, lo tuvimos que hacer además muy deprisa, con pocos medios, pero que hoy día, por ejemplo, pues las aulas están totalmente digitalizadas y es una de las más actuales que hay también a nivel universitario y de la cual se han tomado ideas para otras.
Sí, vaya que el paso que hubo en ese momento a lo mejor de no tener nada tecnológico en las aulas a como pasar a donde estamos hoy en día, en el siglo XXI, súper avanzado, ¿crees que fue muy complejo o qué piensas? Aparte de ese cambio, ¿has tenido algo desafiante en tu trabajo que hayas dicho, me ha costado o como que...?
Verás, desafiante es un trabajo desafiante, la informática en general. Primero porque te quedas obsoleto en 6 meses, entonces tienes que estar continuamente actualizándote. Luego es un trabajo duro porque a veces hay problemas que aparecen, desaparecen y hay que estar mucho tiempo investigando, es muy desafiante. Tengo la suerte de que tengo un gran equipo humano detrás, que es lo mejor que tiene y que trabaja muchísimo y gracias a los cuales pues todo el trabajo se saca adelante y los proyectos salen. Pero dificultades hay todos los días. Todo es un reto, ¿vale? Parece que es muy sencillo, que las cosas se hacen con un clic, pero realmente detrás hay muchísimo trabajo. Y luego, ya os digo, el equipo humano es lo mejor y es gracias a la cual se puede uno afrontar esta complejidad.
Bueno, no solo, supongo que no solo podemos hablar de la complejidad del trabajo en sí y de todo lo que conlleva, sino también de tu papel siendo mujer en esta sociedad creada por todo creado por hombres, todo manipulado y todo hecho por hombres. ¿Cómo te sientes tú el ser una mujer trabajando en este ámbito y si te has encontrado también complejidades por el mismo hecho de ser mujer?
Bueno, tengo que decir que yo afortunadamente he tenido pocas ocasiones, las he tenido, pero han sido pocas las ocasiones en las que he sentido, por ejemplo, pues un paternalismo por parte de empresas o porque tú eres muy joven, entonces se tratan como, uy, pobrecita. O también alguna vez que yo he ido con compañeros y entonces la persona que venía a hablar con nosotros pues le hablaba a mi compañero y no me hablaba a mí, por ejemplo, ¿no? Le preguntaba yo y le respondía a mi compañero o no me miraban. Pero han sido muy pocas ocasiones. Yo en mi trabajo, tengo que decirlo, nunca, o sea, en mi trabajo, en mi ámbito de trabajo aquí en la Universidad de Sevilla o con los compañeros en general de administración y profesores, jamás he sentido que yo tú, por ser mujer, sea menos, al revés, siempre he sentido un respeto grande por mi trabajo y por lo que represento. No me he tenido que plantear nunca, como soy mujer tengo que hacerlo el doble. No, porque siempre he sentido que mi trabajo se me respetaba por mi trabajo, no por ser mujer o por ser hombre en este caso, ¿no? Entonces sí, ha habido actitudes, pero yo digo, en general no me he sentido nunca discriminada por ese tema. Y cuando lo he sido, perdón, he tenido a mis compañeros y compañeras que siempre han estado ahí respaldándome.
Te lo queríamos preguntar porque como es un dicho que siempre dice la sociedad que hay carreras como, por ejemplo, ingeniería o algunas carreras de derecho, está más enfocada, por ejemplo, un trabajo de bombero, es como siempre vemos a hombres, pero que también pueden, hay mujeres en,
claro,
están incorporadas profesionalmente, que ya no es como algo tan wow, pero queríamos preguntarte en cuando empezaste, en tu, por ejemplo, cuando estudiaste la ingeniería y tal, había un montón de chicas que ya ahora están incorporadas laboralmente y tal, pero ahora es como más normal, pero en su momento no. Por eso te queríamos hacer esa pregunta, que en su momento no era como normal que una mujer estudiara a lo mejor algo de ingeniería, que era como más para hombres. Por eso te queríamos preguntar.
Bueno, es que creo que ha habido una devolución o involución ahora en estos años.
Sí,
cuando yo estudié ingeniería, sí, prácticamente éramos mitad y mitad hombres y mujeres, y las promociones que salimos, pues había muchísimas mujeres. Es verdad que en el ámbito de redes no tantas, ¿vale? Que se veía como más masculino. Y yo he estado en muchos eventos en los que yo y dos o tres personas más mujeres estamos, ¿vale? Y ahora veo, cuando vienen las clases de, les enseñamos el CPD y todo eso, y veo que es verdad que ahora hay mucho menos mujeres que se dedican a estos temas que antes. Es como que ha habido una involución. ¿El por qué? Pues la verdad no lo sé. Pero desde mi punto de vista, pues hemos ido como para atrás. No sé darte el motivo. Nosotros siempre le decimos, bueno, motivaros, ¿qué? Pero claro, le hablamos a los chicos. Sí. No hay chicas para hablarle.
No, yo es que, por ejemplo, tengo una amiga que estudia ingeniería e informática y justo ahora está haciendo un máster y tal, que ya acabó, y me comentó que en su clase eran muy pocas chicas, por eso nos interesaba este tema. Sí. Bueno, y ya si hablamos del futuro, ¿cómo crees que va a cambiar las redes y el equipamiento de docencia tecnológico en las universidades? Porque ahora, por ejemplo, vemos que utilizamos las pantallas, todo el mundo tiene un ordenador en clase, pero ¿tú piensas que el día de mañana con la nueva, con el ChatGPT, bueno, la nueva inteligencia artificial y todo, crees que va a haber mucho cambio? ¿Cómo va a pasar eso? También la utilización de los móviles en la clase, son cosas que, ¿cómo crees tú que va a cambiar eso?
Hombre, a ver, en lo que les respecta a las redes, por supuesto, para utilizar el ChatGPT, La red es imprescindible, eso siempre va a estar ahí porque además es la base, ¿no? Aunque veáis que todo es inalámbrico, detrás de lo inalámbrico hay una red física. Eso entonces va a estar siempre ahí. Luego se irá a la nube o no en función de la necesidad, de la inmediatez que necesitemos. Respecto al ChatGPT y toda la tecnología de inteligencia artificial que se nos viene, bueno, pues ahí realmente creo que lo va a cambiar todo. Ahora mismo estamos viendo los inicios de la inteligencia artificial, pero ya se está aplicando a todo, porque hasta para la gestión de las redes, por ejemplo, hay herramientas que ya utilizan inteligencia artificial, pues para no solaparse, pues sabéis que hay muchos puntos de red por ahí y si están muy juntos, pues le pasa como a los micrófonos, ¿no? Que se solapan, pues esa inteligencia se utiliza para que no ocurra eso, por ejemplo, ¿no? Luego, igualmente, ¿no? En clase yo lo veo en mis hijos, ellos lo utilizan ya para casi todo, buscan, ya no buscan en Google, ya buscan directamente en el ChatGPT. Como lo van a poner de pago ahora, pues ya no sé qué pasará. Pero sí que es verdad que va a haber un cambio donde todo esté volcado hacia ese modo de trabajo. Y vamos a tener que aprender todos, porque hasta ahora mismo para eso no estamos preparados. Vamos a tener que aprender cómo utilizarlo de forma adecuada. Y luego, pues el equipamiento igual. El equipamiento va a cambiar todo en función de todo va a ser más tecnológico, cada vez vamos a utilizar, pues como habéis visto, más pantallas. Estamos en un proyecto liderado por el vicerrector para que todas las aulas tengan pizarras digitales. Es la segunda tecnificación, la primera ya se hizo cuando el COVID con las videoconferencias y las aulas duales, y ahora pues se está haciendo la segunda. Y de ahí, pues, todo lo que puedes imaginar, que igual dentro de nada en la mano nos escribimos y lo tenemos grabado en la memoria.
Bueno, todo a su debido tiempo. Hablando así de aprendizaje, de comienzos y tal, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse en tu campo de trabajo, sobre todo a aquellas mujeres que te escuchan?
Bueno, pues, como yo os he comentado, no me he sentido discriminada en ningún momento y espero que no le ocurra a ninguna mujer, aunque sé que no es una realidad un poco idealizada. Pues yo le daría el consejo en general a la gente que quiere iniciarse o que se ha iniciado y quiere coger la rama de redes y equipamiento, que son áreas muy diferentes, pero bueno, pueden ir juntas, como se ve. Pues sobre todo la constancia, porque ya hemos visto que es un mundo muy cambiante y que realmente te quedas obsoleto en poco tiempo. Entonces, es muy vocacional, te tiene que gustar. Y luego, pues eso, ser muy constante. Y yo no le diría a nadie, como he leído por ahí, pues que si tienes familia, no. ¿Cómo? No, perdón. Yo tengo familia, tengo hijos, disfruto de la vida también. No estoy en mi casa, no llego y me meto en una habitación cerrada con un montón de monitores. O sea, hay que ser constante y perseguir, si es lo que te gusta, persigue el sueño, porque realmente puede llegar a ser una profesión muy bonita.
Respecto a lo que has dicho de que no te encierras en tu casa con monitores y tal, claro, sabemos que tienes otros hobbies. Cuéntanos que aparte de estar trabajando en el CIC, ¿qué te gusta a ti? Sabemos que te gusta mucho el baile, pero eso también... Hay gente que no tiene pasiones aparte de fuera del trabajo. Cuéntanos tú qué sueles hacer.
Sí. Yo considero que es muy bueno tener algo que te motive, además del trabajo, que siempre motiva. Pero yo en mi caso, por ejemplo, pues si hace cuando el COVID precisamente, que nos quedamos todos tan aislados, pues busqué una forma de baile individual, ¿vale? Porque entonces no te podías cruzar con nadie. Y entonces busqué esa forma de baile individual y di con la danza oriental. Y desde entonces pues llego bailando y la verdad que muy bien, porque encontré un grupo de gente maravilloso con el que me lo paso divinamente, hacemos actuaciones y entonces pues estamos pues eso, familiarizándonos con los instrumentos, con los sonidos orientales, tocamos crótalos, que son unas campanitas de los dedos, bailamos saeri, tribal ha sido este año, entonces... Muy divertido. Nosotros nos hacemos la ropa, o sea que lo pasamos muy bien y para mí es una forma de disfrute y de desahogo tremendo.
Sí, porque también creo que estar tanto en el trabajo, por ejemplo, en el tema de redes, que te ha pasado mucho tiempo con la pantalla, creo que también viene un buen momento de esa desconexión, de centrarte en ti misma y como pensar en otras cosas, ¿no?
Correcto.
¿Qué opinas tú, Silvia?
Bueno, yo creo que también, aparte de yo en mi caso, la universidad, el trabajo, todo, pues necesito de vez en cuando despejarme. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no he encontrado todavía ese hobby.
Oye, pues os animo a probar el baile oriental, la danza oriental.
Yo practico, bueno, voy al gimnasio y me gusta, por ejemplo, mucho hacer yoga y la meditación lo estoy probando, pero claro, poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Fátima. Llegamos ya al fin de la entrevista y tenemos para ti una última pregunta. Una que se le hacemos a todos nuestros invitados que pasan por aquí y es ¿qué te gustaría ver a través de tu ventana? ¿Vale? Tu ventana puede ser donde tú quieras mirar, puede ser tu despacho, tu casa, la de un café. Elige la ventana por la que tú quieras mirar y dinos qué te gustaría a ti ver.
Bueno, pues así que me gustaría ver, pensando, o sea, me gustaría abrir la ventana y ver muchos árboles, mucha lluvia, que nos hace muchísima falta. Pienso que si llenáramos las ciudades de árboles, pues yo paseo y veo los alcorques vacíos y digo, madre mía, yo creo que si lo llenáramos de árboles la cosa iría mejor. Entonces, me quedo con eso. Árboles y lluvia.
Pues sí, sí que hace falta como está ahora mismo la sociedad ya con lo del agua, el planeta. Bueno, muchísimas gracias Fátima Romero por habernos acompañado aquí hoy en Orbita a la Vida. Desde la producción no me dejan acabar esta entrevista sin comentarte que hay mucha gente que ha colaborado con estas con nosotras para preparar esta entrevista y que no nos estarán escuchando en estos momentos, que son personas de nuestra comunidad universitaria que te aprecian muchísimo. Ha sido un placer conocerte un poco más y descubrir todo el trabajo que realizas en el CID. Te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos y esperamos que no sea la última vez que estés aquí por la radio universitaria. Muchas gracias de verdad por contarnos toda tu experiencia y abrirte con nosotras.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, repito. A los compañeros que me están escuchando, si me he dejado algún pequeño área sin mencionar, pues que me perdonen, que son los nervios. Y nada, pues espero veros igualmente.
Y así llegamos hasta el final de este episodio de Orbita Olavide. Nos despedimos hasta la próxima ocasión, donde seguiremos explorando temas apasionantes y trayendo invitados que enriquecen nuestra comunidad universitaria. Soy Paula Coronil, junto a Silvia Estudillo y Marina Díaz. Y no olvidemos de agradecer a Nicolás Delgado y Noelia Cameron. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que acontece en nuestra órbita y que este podcast ya se encuentra disponible en nuestra sección de Fonoteca, de nuestra página web radiolavide.org. Sin más, nos despedimos y esto ha sido Orbita Olavide.